Cita con el periodismo, con Andrés Rubio y Carmen Domínguez.
Hola, buenos días, bienvenidos a Cita con el periodismo, uno de los programas de corte institucional de la parrilla de Radio UBA. A mi lado está Carmen Domínguez y alrededor de la mesa tenemos a varios periodistas, todos ellos muy jóvenes, pero con una gran experiencia a sus espaldas y que no hace tanto que dejaron este ámbito universitario, la universidad. Han venido para contarnos cómo es esta profesión lejos de la facultad, para contarnos algunos consejos, algunas experiencias personales y para darnos una serie de recomendaciones que seguro que serán de gran ayuda para todos aquellos estudiantes que nos están escuchando. En primer lugar, buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés, qué gusto volver a encontrarnos.
¿Cuánto tiempo, no?
Micrófonos. Sí, ya era hora.
Y vamos a presentar ya a los invitados que tenemos aquí alrededor de la mesa. Alba Camazón, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Redactora del Mundo de Valladolid. Tienes mucha experiencia porque has estado ya trabajando en el diario.es, has estado en la televisión de Castilla y León y has estado también en el norte de Castilla, ¿no?
Sí, lo importante al final es hacer prácticas un poco donde puedas y en cuanto veas una oportunidad, meter la cabeza.
Quería preguntarte así para empezar, ¿cuál es el medio de los que has estado que más te ha sorprendido?
Pues sería difícil, la verdad. A ver, al final a mí me gusta siempre escribir, más que la radio, la tele y demás. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido ha sido poder estar aquí ahora en El Mundo, porque aun con todos los problemas que puede haber, con toda la, sobre todo el tema de llevar la actualidad y no la actualidad, poder hacer entrevistas y reportajes a gente es lo que más me gusta de todo.
También tenemos aquí a Joaquín Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Has dejado la facultad hace 7 años, 2012. ¿Cómo es la vida más allá de la facultad?
Bueno, hace unos añitos ya que la dejé y bueno, puedo decir que hay vida después de las aulas. Aquí acaba uno con una titulación que no sabe uno a lo mejor dónde meterse, pero bueno, con un poco de esfuerzo y buscando un poco oportunidades, pues hemos conseguido llegar a crear un medio incluso, así que bueno.
Y también tenemos con nosotros a Jorge Lera, licenciado en periodismo, también por esta facultad. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Andrés.
Tú lo dejaste un año después, 2013.
Sí, prácticamente hace poquito que hemos estado aquí en las aulas. Como bien decía Joaquín, salimos con un título en busca de oportunidades y eso es lo que hicimos, tratar de coger todas esas oportunidades que hay en el mercado, en ese nicho de mercado al que nosotros nos dedicamos, que es la información hiperlocal, y pues eso, una lucha diaria por luchar por lo que queremos, que en este caso es trabajar como periodista.
Tú has trabajado en Radio Laguna y me llamó la atención una cosa, que durante 3 años de la carrera estuviste en la 8. Uh-huh. Entiendo que cuanto antes empiecen esto mejor, ¿no?
Correcto, yo la verdad que me metí ahí un poco de manera incipiente en la 8 sin tener tampoco un contrato de prácticas ni nada. Yo sí que es verdad que quería empezar pronto con tener contacto con los medios, porque es verdad que la universidad está muy bien, pero no teníamos ni este brillante estudio como tenéis hoy aquí. Y algunas de las oportunidades pues no existían por aquel entonces. Entonces la única manera era pues buscártelas un poco las castañas por tu cuenta.
Uh-huh. Estos dos últimos, Joaquín y Jorge, han fundado en el año 2014 un nuevo medio de comunicación local llamado Laguna al Día. Este medio cuenta con un formato en papel, un formato digital también. Por tanto, son dos ejemplos de los llamados periodistas emprendedores, y además en un área rural, como es Laguna de Duero. Luego hablaremos sobre ello. Y yo creo que, Carmen, primera pregunta obligada, ¿eh? Tenemos aquí a estos profesionales del periodismo. ¿Cómo está esta profesión en la actualidad? ¿Está tan mal como la gente dice? Se nos crea una sensación de miedo, de pánico, que yo no sé si es verdad, si es mentira, si es una leyenda urbana. ¿Cómo está la profesión del periodismo?
Está bien que tengáis un poco de nervios, está bien, porque sabemos que el mercado laboral en general está complicado y en nuestra profesión, en un momento realmente de adecuación a los nuevos medios y de un poco ver por dónde va a ir la perspectiva en la profesión en general, pues sí, está complicada la cosa. Pero bueno, yo creo que esta tertulia hoy aquí era fundamentalmente importante para daros salidas, ver realmente que esta profesión tiene futuro. Y de hecho, en la presentación que has hecho, Andrés, de nuestro último invitado, que es la realidad de un nuevo medio que habéis creado precisamente dos exalumnos de esta facultad, pues también nos da una perspectiva de por dónde puede ir el futuro. Y de eso nos puede hablar mucho, por ejemplo, Jorge y Joaquín. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo nació?
Bueno, pues yo creo que para hablar del nacimiento de Laguna al Día, que bueno, no es simplemente un medio de Laguna de Duero, sino que al final se ha convertido en un grupo de comunicación con presencia también en otros municipios como Tordesillas o como Huecillo, debemos hablar de a lo mejor una oportunidad que vimos y que no se nos supo brindar a lo mejor en otros medios, ya que bueno, podemos pasar para aprender por otros medios de aquí de Valladolid y de Castilla y León, sin embargo no teníamos a lo mejor una visión a largo plazo de permanencia en los mismos, y nosotros lo que buscamos fue una oportunidad única que en este caso nos la brindaba Laguna de Duero, en el cual un municipio de casi 30.000 habitantes en el cual no existía un medio local, y supimos ver un espacio informativo que había que cubrir de alguna manera. ¿Y cómo hacerlo? Pues con la información local, directa, la que atañe al ciudadano y la que tiene más cercanía con los lectores. Y bueno, ahí empezó una andadura que nos ha llevado durante 5 años, que cumplimos precisamente en abril de este año, y en la cual hemos seguido creciendo y ampliando a otros municipios.
Andrés, es verdad que en este programa habitualmente hemos, por cierto, tú también te estrenas con Cita con el Periodismo.
Yo debuto hoy.
Muchas gracias, porque es importante este programa, por ejemplo, nos ha permitido conocer a muchos de los veteranos periodistas que trabajan en nuestro entorno. Cita con el Periodista, con el Periodismo, ha sido precisamente esto. Ganas de encontrarnos las distintas generaciones que aquí hemos trabajado, pero tengo que deciros que es la primera vez que periodistas tan jóvenes, con tanto recorrido a pesar de todo en la profesión, se encuentran ante estos micrófonos, ¿verdad?
Sí, sí. Yo quería también preguntarles, ¿cómo es ese paso de la universidad al mundo laboral? ¿Cómo es ese aterrizaje? La gente habla de muchos elementos, factor suerte, factor contactos, factor llegar en el momento oportuno. ¿Cómo es ese proceso de saltar de la universidad al mundo laboral?
Y esto es un debate, queda abierto. Ahora ya podéis hasta pisaros la palabra
los tres,
si queréis.
Bueno, es difícil. Es difícil sobre todo porque normalmente pasas de hacer muchas cosas, pues eso, el tema de estudiar, los exámenes, si te metes en la radio o donde sea, y luego el TFG, que también es complicado, y de repente te ves en la nada más absoluta. Y dices, oh Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, ¿para qué estudias estos 4 años? Porque no voy a llegar a ningún sitio. Y hombre, al final hay suerte, tienes que trabajarlo. Es que al final es un cúmulo de cosas. No puedes pretender llegar a ningún sitio, pero en ningún tipo de profesión, si no trabajas. Y vosotros sois el ejemplo, Joaquín y
Jorge. Sí,
yo soy partidario un poco de que la suerte o el éxito hay que buscarlo. En este caso, las oportunidades están ahí. Es verdad que sales de la facultad con un título y te ves un poco pues perdido, porque en un mundo en el que no estás habituado de mandar currículums, de dedicarte a mandar los currículums también, acercarte a los medios, y muchas veces te encuentras con ese portazo que te dicen que no tienen hueco, porque como hablamos muchas veces, siguen esos dinosaurios en los medios de comunicación y no ha habido una regeneración de gente joven que haya entrado en los medios de comunicación, también por la situación económica en la que se encuentran, que estamos viendo una transición también hacia ese mundo digital. Nosotros, es verdad, Joaquín y yo somos amigos desde hace muchos años, ya no solo de la carrera, sino éramos amigos de grupo. Salimos de la carrera y en esas charlas que nos salíamos a veces incluso a andar, él y yo a hablar de qué íbamos a hacer con nuestro futuro, porque mandábamos currículums, íbamos a Madrid y no encontrábamos a lo mejor esa oportunidad profesional que hubiéramos querido o soñado cuando estábamos estudiando. Entonces,
¿lo intentasteis en los medios tradicionales?
Sí, lo intentamos. Yo en mi caso empecé en el norte de Castilla, no había ninguna posibilidad de quedarme, ya lo sabía de antemano, y bueno, pues lo ves como un paso, al final lo ves como un trámite y no lo ves como un sitio donde quedarme. Y ahora que comentabais el tema de los contactos, a mí me gustaría también destacar que por mucho contacto y muy bueno que tengas, es que ni siquiera por esas, o sea, aquí nadie te va a regalar nada, aquí tiene uno que buscarse con su propio trabajo y de repente pues te ves con el título en la mano, con las puertas cerradas, y al final a nosotros nos ha tocado ejercer tanto de periodistas como de comerciales para defender un nuevo proyecto empresarial que teníamos que empezar desde cero. Es decir, que no hay nada garantizado. Aquí se hace todo con trabajo diario y con mucha constancia.
Me viene muy bien lo que has dicho, perdóname Andrés, Joaquín, porque mira, voy a romper un mito. Joaquín es hijo de un veterano y reconocido periodista, compañero mío de Televisión Española durante muchos años, Pedro Vicente, y yo misma tengo un hijo que es periodista. y os puedo asegurar, Joaquín lo asegura por su parte y yo por experiencia propia, que el que decir, oye, uy, pues tenéis un enchufe ahí,
mira,
para nada, se han tenido que abrir camino como aquí, a pico y pala.
Dato importante ese, ¿eh? ¿Cuál es el perfil más demandado hoy en los medios profesionales? ¿Cuál es ese perfil que quiere todo jefe?
Pues bueno, yo creo que el perfil todoterreno, que sepas hacer cualquier formato, que sepas tanto escribir como hacer un directo. Y bueno, básicamente hay que estar a todo. Bueno, tenemos aquí a una compañera, Alba, que ha trabajado en todos los perfiles precisamente para cubrirse todas las espaldas. Yo creo que básicamente está ahí, ¿no?
Sí, el problema está en que muchas veces al final con 2-3 meses de prácticas no te vale realmente. Cuando realmente puedes aprender es estando, pues yo diría mínimo 6 meses allí, pues eso, micro en mano, haciendo cosas y demás. Entonces, claro, el asunto de ello está en que las prácticas deberías suplir a un trabajador de verdad y entonces aprender más, o aprender menos y no suplir a un trabajador. Es que ese es el dilema que tienen las empresas también.
Es buen debate ese. Yo hice prácticas y sí que es verdad que yo estuve pues reemplazando a gente que estaba de vacaciones. Pero yo casi prefiero más, se lo decía a varios profesores, casi prefiero más que me den vía libre, que me tiren a los tiburones, que esté alguien siempre encima mío y que no me dejen hacer casi nada. Entonces ahí está un poco el dilema. Yo casi, porque yo creo que de esta forma aprendes más. Si te dejan solo, pues tienes que aprender, no te queda otra.
Eso es interesante. Las prácticas realmente que se ofertan desde la universidad, ¿os sirven para dar un paso más en la profesión realmente?
Yo opino que sí. Si te dejan solo y ante el peligro y tienes que llegar a una redacción sin tener contacto con nadie y tienes que defenderte tú solo para elaborar una crónica sin tener los contactos de ese concejal al que tienes que llamar y nada, al final te tienes que buscar tú las castañas. Hombre, yo sí que veo que el modelo está dirigido a cubrir vacaciones, que es al final económicamente es como funciona. Y bueno, hay que sacar la ventaja, la oportunidad de este problema. Pues sacando el mejor partido a la experiencia.
Tal cual. Sobre todo que sea también un trabajo remunerado, porque anteriormente sí que es verdad que no estaban remuneradas. Bueno, anteriormente sí que estaban remuneradas en algunos medios, sí. Pero ahora nos encontramos en que la mayoría de medios no ofrecen ninguna contraprestación por ese servicio, que muchas veces vemos como hay cantidades de ofertas de becarios en medios de comunicación mismamente aquí en Valladolid simplemente para cubrir bajas o realmente suplir una carencia que tiene el propio medio de no ser capaz de contratar a otra persona.
Claro.
Otro de los temas también presentes es el tema de la especialización. ¿Un periodista a día de hoy es fundamental que se especialice en algo o es mejor que domine un poco todo?
Yo pienso que lo que decía antes Joaquín, tienes que ser un periodista un poco todoterreno. Nosotros no podemos hablar tampoco de esa especialización porque cuando hace 5 años nosotros nos planteamos crear este proyecto, estábamos en la tesitura de especializarnos a través de un máster o bien apostar por una iniciativa empresarial. En este caso apostamos por la iniciativa empresarial y al final hemos ido aprendiendo otras cosas de manera también autodidacta, pero porque te las vas dando de bruces todas contigo, ¿sabes? Entonces no nos quedó más remedio, pero es verdad que yo creo que el periodista todoterreno es ahora mismo el más demandado.
Y eso de darse de bruces me hace pensar, ¿la facultad os prepara suficientemente? Ya sé que vamos a ser críticos porque nunca es suficientemente nada, pero bueno, ¿os dejamos aterrizar con una correcta preparación?
Yo creo que lo tengo más reciente, no. O sea, yo lo siento mucho, yo soy muy crítica con la universidad, lo he sido cuando he estado aquí estudiando y lo sigo siendo ahora. La universidad se queda en temas muy ambiguos y muy abstractos que luego no tienen una aplicación directa. O, por ejemplo, yo qué sé, nosotros tuvimos un cuatrimestre de lengua solo y no aprendimos nada. Pero, o sea, no es no por nosotros, sino porque es que la materia no se adaptaba a lo que nosotros necesitábamos. Entonces
porque
yo sigo viendo alumnos...
La lengua será importante, ¿no, Alba?
Mira,
yo en periodista.
He tenido becarios de prácticas que les he tenido que explicar el alcalde de Valladolid, coma, Óscar Puente, coma, y Óscar va con tilde.
Pues mucho me temo que eso se aprende casi antes, o sea...
Eso ya no es cuestión de la carrera.
No, evidentemente, pero si encima en la universidad no suples esa carencia que sabes, porque los profesores saben que existe esa carencia...
Sí, totalmente.
Entonces...
Yo coincido con Alba también, voy a ser también crítico y es que, por ejemplo, a lo que se refiere ella es que estamos dando aquí asignaturas de lengua estudiando unos conceptos que son prácticamente pues filológicos y que no van a servirte la vida real cuando salgas a la calle a buscar una noticia. Y bueno, simplemente, pues eso, luego ves todas las necesidades que te van surgiendo una vez sales al entorno laboral y te das cuenta de que hay muchas asignaturas teóricas, de teorías de la comunicación, que quizás son interesantes desde el punto de vista pues para hacer una reflexión y demás, pero que a la hora hora de la verdad, y más nosotros que hemos pertenecido a generaciones anteriores y que no hemos tenido ni siquiera experiencias amplias a nivel prácticas como las que estáis teniendo actualmente, que creo que salís mejor preparados que nosotros.
Sí, yo soy más o menos de la misma postura. Es verdad que yo creo que es verdad, falta a lo mejor también cosas como estas que tenéis ahora mismo en un estudio de radio. Nosotros por aquel entonces el ver un micrófono lo veíamos, pues no sé cómo decirte, en los dibujos de las fotocopias, ¿sabes? Entonces hablar de periodismo o hablar de radio en este caso y ni siquiera poderte poner delante de un micro, pues era una cosa que llamaba mucho la atención. Es verdad que a lo mejor por aquel entonces, cuando nosotros empezamos, la licenciatura todavía era muy nueva. Pero
sí, pero sigue sirviendo de excusa, sí, ¿sabes? Sí. Porque lo de es que es muy nueva lo he oído yo y me imagino que lo habrás oído tú.
Sí.
Entonces,
sí,
sí.
De todas maneras, fíjate, tenéis toda la razón. Es cierto que algunos habéis padecido el arranque sencillamente de un trabajo y otros, pues sí, son carencias que se siguen manteniendo. Pero mira, os voy a romper otro mito y os tengo que dar también en ese sentido otra buena noticia. Es cierto, vamos, yo misma, ya el siglo pasado, cuando salíamos de la facultad decíamos, ¿y esto realmente para qué nos ha servido? Con el tiempo y con la experiencia he visto que, sin embargo, el paso por la facultad, esa misma actitud crítica que tenéis todos, ese mismo bagaje intelectual que solo lo dan las aulas, incluso simplemente el paso por la facultad, yo os puedo asegurar que, vista con mucha perspectiva la experiencia, la gente que ha pasado por la facultad y la gente que no ha pasado por la facultad, por ejemplo, en nuestra profesión, ¿qué podemos hacer? Hay una diferencia sustancial.
Hablas entre líneas del intrusismo laboral.
Hombre, hablando de todo un poco, sí.
¿Qué opinión tenéis vosotros del intrusismo laboral?
Pues nosotros lo vivimos también a veces en nuestras propias carnes. La verdad es que sigue siendo una vergüenza, pero nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, tampoco somos capaces muchas veces nosotros de unirnos para luchar contra eso, y hay mucha gente que sigue apostando por ofrecer ese tipo de oferta informativa. Entonces, al final, pues no sé, creo que el intrusismo seguirá ahí, es muy difícil de erradicar, pero pues los primeros que tenemos que poner los medios somos nosotros.
Vosotros, poneros en la piel de un jefe. Si fuerais jefes de un medio.
Ellos son jefes.
Bueno, soy nunca más dicho, pero si tú eres contratar jefes a alguien, ¿requisito fundamental tener la carrera como periodista?
Nosotros sí. Ahora mismo, mira, lo puede contar Joaquín ahora mismo también. Nosotros ahora mismo somos 5 personas trabajando. Tenemos un licenciado en periodismo, porque el resto, bueno, es un webmaster o fotógrafo y demás. Pero de hecho, tenemos en Tordesillas en concreto a un exalumno también de la Universidad de Valladolid, y la verdad que para nosotros era un criterio indispensable. O sea, el tema de ser por lo menos licenciado en periodismo era para nosotros algo primordial.
O graduado en periodismo,
O graduado. Nosotros somos de la vieja escuela, pese a tener 28 años, pero sí, sí.
Increíble, qué bien ver ya vieja escuela con 28 años, qué gusto.
Ya pagarías tú por ser la vieja escuela con 28, ¿eh?
No creas algo, que cuando he oído hablar ahí de los dinosaurios, digo, ¡ay, Dios mío, qué miedo! Pero, oye, qué buena es, ¿verdad?, el tema este realmente de la convivencia intergeneracional en los medios, porque los dinosaurios, a los que conozco también un poco, al revés, lo que hablan es de ese desplazamiento que ellos sienten en la profesión, porque las empresas lo que hacen es desplazar a esos dinosaurios que cuestan mucho dinero por jóvenes a los que os mantienen en unas situaciones económicas realmente denunciables.
Que salimos bastante baratitos, por lo menos.
Denunciables, hablando en plata. Efecto.
¿Alguna vez os planteasteis dejarlo? Es decir, salís de la facultad y decís, mira, no sé, voy a primero probar otra cosa y yo esto no sé si voy a vivir de ello.
Hombre, básicamente nosotros hemos hablado alguna vez que si no hubiéramos creado este proyecto empresarial, casi seguro que estaríamos dedicándonos a otro sector. Y voy a explicar por qué. Actualmente, de los alumnos que pertenecían a mi clase, que éramos 60, me parece que estamos trabajando en periodismo, no llega a 10. Y bueno, no es por desanimar a nadie, que realmente hay posibilidades. Hay mucha gente que tira la toalla antes de tiempo o que ha hecho la carrera un poco pues por orientarse y luego se ha dedicado a otra cosa. Pero está claro que económicamente es difícil vivir del periodismo, y bueno, pues es lógico que a lo mejor uno se plantee, si no trabajo para una empresa, si no trabajo en comunicación de algún otro sector, pues que acabe derivando a otro sector laboral en que pueda mantenerme.
Yo creo que el problema también es que cuando entras en la universidad, incluso cuando sales, tú tienes un poco idealizado el tema del periodista, la figura del periodista. Te crees que vas a ser un renombrón dentro del periodismo, y luego pues claro, obviamente no hay cabida para ti en ese mercado. Entonces al final, pues bueno, yo la verdad que si, como decía Joaquín, si no hubiéramos montado esto, pues a lo mejor hubiera derivado esto a otra cosa, a trabajar en otra cosa. Pero también, como lo que es en mi promoción, yo no calculo cuánta gente ahora mismo estará trabajando de realmente lo que hemos estudiado, pero sí que es cierto que bueno, hay gente que a través de diferentes másters relacionados un poco con la comunicación y la empresa han encontrado algún tipo de salida relacionada a través de agencias de comunicación.
Es verdad, es que eso que acabas de apuntar es importante, yo creo, Alba, ¿verdad? Porque muchos de vosotros, y más, pero no solo en nuestra profesión, en muchas, luego tienes que hacerte, a partir de tu preparación universitaria, pues a través de másters, a través de otro tipo de preparación, abrirte la cantidad de miras, porque realmente no son el mercado laboral, y muchas son las profesiones que están cambiando. De hecho, nos dicen cada dos por tres que ahora mismo conocemos profesiones que dentro de 5 años habrán desaparecido, y otras nuevas que ahora mismo desconocemos. Y es cierto que eso es importante, animaros a que realmente busquéis una preparación adicional que os abra un poco el campo profesional, ¿no crees tú?
Sí, ahí el asunto está en que la preparación adicional cuesta bastante más que la preparación básica, que es la clave de todo. Entonces, el que puede permitírselo, se lo permite y tiene más oportunidades, porque luego muchas veces vinculados a ese máster, normalmente privados, puede haber salidas. No necesariamente, yo conozco gente que ha hecho máster de televisión y luego le han llamado para cubrir bajas en vacaciones y ya. O sea, tampoco te garantiza nada. Entonces, al final, te puedes gastar 10.000 euros en un año sin el alojamiento, ni la manutención, ni nada, para nada, igualmente. Entre comillas, el para nada, ¿no? Entonces, ahí el asunto está en lo que cada uno prefiera. Yo, por ejemplo, hice un máster en Relaciones Internacionales, que a mí es lo que me gusta, y ahora estoy haciendo Política Autonómica. Bueno, pues de momento, pero ahora mismo hay revueltas en Sudán, y me entero y sé de lo que va, por lo menos cero, por esa manera.
Está bien. De todas maneras, es que es verdad eso que decís, esto ya desde el otro punto de vista. Por ejemplo, sé que son muchas familias que tienen realmente que apostar por seguir manteniendo esa inversión en vuestra formación, y muchas veces sabiendo que es a fondo perdido.
Claro, es que date cuenta que son 4 años, y si eres de otra comunidad, pues más gastos todavía. Hospedaje, matrícula, bueno, luego si te dan beca o no. Y luego acabas los 4 años.
Cuando te la dan en enero, si te la dan.
Exactamente. Acabas los 4 años y luego te enfrentas a un máster que no bajan de unos 7.000, 8.000 euros.
Yo personalmente no soy partidario del tema máster. Al final, ya no solo por el filtro económico que vosotros estabais hablando, sino porque en general hay a veces que esos propios másteres se han convertido en un negocio, o la manera de tú poder decir, ¿qué hago con mi vida? Pues bueno, pues voy a intentar hacer un máster, ocupo luego un año y pico de mi vida, otros 6 meses de prácticas mal pagados, y mientras tanto estás pagando a la empresa en cuestión con la que tienen el convenio dicho máster. Entonces, al final, cuando un máster se convierte en un negocio, creo que al final se pierde la esencia realmente de lo que propiamente es un máster, que es aprender y tratar de buscar una colocación.
Pues eso es otra cosa a plantearse, realmente la oferta, que sea realmente algo interesante, práctico y necesario para la formación.
Se nota que es un negocio porque cada vez hay más. O sea, eso es que cada vez interesan más.
Pues otro punto importante de reflexión, porque necesarios son, pero el planteamiento seguramente será otro.
Otra de las cuestiones que está muy al día en el periodismo es el uso de las redes sociales. ¿De qué manera han cambiado las redes sociales la manera de hacer periodismo?
Pues básicamente hoy en día es todo, porque nosotros cada noticia que publicamos depende íntegramente de las redes sociales, toda la repercusión que hacemos. Hemos tenido que ponernos al día bastante en esta materia e ir ampliando incluso redes sociales conforme va cambiando las tendencias. Por ejemplo, creando un Instagram, cuando vemos que Instagram está ganándole el partido a Facebook. Y bueno, pues hay que estar siempre vivo, pero vamos, que yo creo que es una herramienta esencial y vamos, de lo más destacado e importante ahora mismo.
Lo único triste es que vemos a lo mejor que esa tendencia está yendo un poco más a la gente quedarse en la imagen y no profundizar en el texto. Entonces, al final, lo que hacemos es que la gente, poniéndolo así un poco más, es un poco más lerda, porque no quiere leer.
Más vaga.
Entonces,
vamos a
no
hacer
quiere,
un poco...
no quiere precisar o informarse o profundizar sobre ciertos temas. Entonces, al final, cuando te quedas en un titular o en un subtítulo, pues al final luego tampoco puedes hablar con cierta coherencia sobre un determinado tema. Y es yo creo que es lo que está pasando. Y también, hablando de esto del tema de los medios de las redes sociales, nos hemos ido a una inmediatez, que eso también ha repercutido en que yo creo que la calidad informativa es de peor calidad.
No, sí, claro, y luego lo de tener que escribir 200 artículos al día y lo tienes que tener a las 11. Tú verás cómo te las apañas. Pues evidentemente eso repercute también en la calidad de la información y en no poder revisar los textos y en que luego se cuelen gambas.
¿Vale más ser el primero en dar una noticia, aunque no esté muy bien contrastada, o ser el último y que esté bien contrastada?
Pues la verdad es que ser el primero y cometer un error gravísimo, que es algo que a todo el mundo le ha pasado, pues no merece la pena en absoluto. Y tener que estar corrigiendo, tener que estar dando explicaciones, ya puede llegar a ser muy desagradable. Imagínate que, por ejemplo, en un accidente das mal la cifra de muertos, algo que afecta pues sentimentalmente a alguien. Es que a lo mejor puedes cometer un error muy grave que al final te puede salir muy caro. Por querer marcarte un tanto, puedes perder muchísima credibilidad y muchísimo nombre.
Cada vez son más los periodistas también que se dedican a trabajar de forma autónoma, los freelance. ¿Es el freelance el presente y futuro del periodismo?
Espero que no, porque es malo. O sea, el freelance como tal es un autónomo, es un falso autónomo que le llamamos freelance porque queda muy bonito.
Sí.
Pero es sinónimo de precariedad en muchas ocasiones. Otra cosa es el autónomo como vosotros que monta un negocio, es otra cuestión.
Autónomo porque pagan autónomos, pero que son realmente iniciativas empresariales. O sea, que es que... pero sí, el freelance, realmente ese concepto es algo también a depurar.
Claro, lo anglosajonizamos.
Sí.
Y queda muy bonito.
Y queda muy bonito y parece que es la hostia. Pero lo que es la precariedad laboral hecha persona.
Sobre todo también habría que destacar el número de falsos autónomos que existen en las redacciones actualmente. Claro. Porque
que trabajan en las redacciones.
Exactamente.
Cuando no pueden estar por la redacción.
Que eso es un problema que lo han dejado estar y bueno, ya ha llegado a todas las redacciones de todos los colores y bueno, no se sabe hasta qué punto puede llegar. Yo creo que ha llegado para quedarse directamente porque no veo solución al respecto.
Sí, a mí me da la sensación de que inspecciona hace poco por inspeccionar.
Dale,
como que...
Sí,
pero no. Voy a inspección, pero no ve sanciones luego en los medios. Entonces, algo falla.
¿Creéis que esta profesión está infravalorada por la sociedad?
En muchos casos te encuentras que sí. Hay veces que comentas con la gente a qué te dedicas y bueno, hay veces que hay bastantes prejuicios al respecto.
Muchos, diría yo, ¿eh?
Muchos. Pero bueno, también porque nos han dejado una estela bastante mala varios profesionales o bueno, hay mucha gente que bueno...
Y el intrusismo, lo que hablábamos.
El intrusismo... Medios que se dedican a lo que se dedican, que bueno, yo directamente es que la televisión hay franjas que directamente paso directamente, pero bueno.
Yo creo que es que si te paras a pensar, el oficio como periodista es que es fundamental. Es que es el como se hablaba del tercer poder, ¿no? Es que es un
el cuarto
poder. Yo creo que es algo fundamental. Es que, imagínate vivir sin radio, sin televisión y sin prensa. ¿Cómo estaría la gente?
Mucho más tranquila, también te digo.
Mucho más tranquila, pero mucho más lerda, como decía antes Jorge.
Sí, no, sí,
pero... Realmente es verdad, sí. La valoración social realmente del trabajo del periodista es cierto que ha variado muchísimo desde aquellos grandes personajes que Jorge, a los que se refería hace un día, y que siempre era una admiración social por el trabajo que hacía el periodista. De pronto, es verdad que quizá por muchas confusiones acumuladas en el trabajo que se ha desarrollado en estos últimos tiempos, pues sí, socialmente, lo sabéis, en las encuestas cada vez hemos ido bajando más y creo que llegó un momento que estábamos simplemente por encima de los políticos y ya en los últimos de la fila, con lo cual realmente, pues mira, ahí hay algo que hacer reflexionar a la profesión, que es quizá esa connivencia también política, medios y tal, pues hasta dónde nos ha arrastrado. Pero bueno, realmente, pues sí, es un trabajo importante a seguir planteándose que realmente sin periodismo no hay democracia.
Ahí el asunto está en que si el periodismo está muy vinculado al poder, pues no hay democracia tampoco.
Correcto,
quiero decir, ha publicado, no sé si esta semana o la semana que viene publicaba David Jiménez, exdirector del Mundo, El Director, que ha dado mucho de qué hablar y que tengo que ir a comprar. Y lo tengo pendiente, sí. Pero no he tenido tiempo todavía. y ha dado mucho de qué hablar precisamente por eso, porque saca las cloacas del periodismo y del mundo.
Sí, sí, esa connivencia de esos últimos tiempos que ha sido letal para nuestra profesión.
Yo, de hecho, lo estoy leyendo ya, voy por el tercer episodio. Y bueno, la verdad es que es necesario este tipo de trabajos, pues, para sacar a la luz algo que todo el mundo imagina, pero no se sabe hasta qué punto. Porque es que en esta novela, bueno, se habla de unos casos de cuando había dinero en los medios, de los 90, de cuando el mundo vendía más de 300.000 ejemplares. Y bueno, cómo se ha dilapidado todo el dinero, cómo ha habido luchas internas y bueno... Eso es una cosa que nos
más
ha...
que una novela, un culebrón.
Un culebrón, pero,
pero real.
Muy necesario, muy necesario.
Una descripción, hombre, de hecho, todo de lo que habla David Jiménez tiene nombres, apellidos, y son medios que conocemos, historias que hemos conocido.
Y medios históricos y de renombre.
Tremendo, sí, tremendo.
Yo creo que también es nuestra responsabilidad como periodistas cambiar esta imagen, porque ahora mismo que se está sacando a la luz todos estos trapos sucios, ¿Cómo podemos responder a estas críticas, a estos prejuicios? Pues con más periodismo. Hay que responder con más periodismo y con un periodismo de calidad y honesto. Nosotros, por ejemplo, también pues estamos vinculados de alguna manera a las instituciones, trabajamos con instituciones, pero bueno, siempre hemos querido marcar una línea y dar una información lo más veraz posible y bueno, pues lavar la imagen de la profesión, que es el objetivo que tenemos, dando unas informaciones de calidad, es que es lo que hay que hacer.
Qué gusto oír esto aquí y ahora y en este momento.
¿Cuál
sí,
creéis que es el medio que tiene más futuro? ¿Creéis que, por ejemplo, la prensa de papel va a acabar desapareciendo? La radio, en muchos casos, ha intentado matar y ahí sigue viviendo... ¿Cuál crees que es el medio que goza de un mejor futuro?
Pues no sé, no sabría decirte. La verdad es que Internet, obviamente, ahora mismo yo creo que puede romper con todo. Pero al final, si te das cuenta, Internet también conjuga un poco de todo, que es a veces a través de radio los podcasts, noticias, pues obviamente... Escritas,
lo engloba todo, sí.
Efectivamente, y el vídeo que utiliza la televisión. Nosotros, por ejemplo, creemos que el papel, yo personalmente creo que el papel nunca va a desaparecer. En el caso nuestro, por ejemplo, yo creo que en ese caso no, porque al final es una información hiperlocal. Muchas veces la gente no tiene acceso a poder acceder a esa información palpable de poder leer, que no puede encontrar a lo mejor en otros medios. Entonces, a lo mejor creo que a lo mejor esas cosas, vamos, esas medios más hiperlocales, a lo mejor el papel sí que puede sobrevivir, pero...
Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado esa característica que es muy particular de los pueblos de aquí de Valladolid, por ejemplo, que es que la gente nos reclama más la publicidad en papel que en digital. También hay gente que cree en los banners, pues en publicidad en el medio digital, pero la gente sigue confiando más en el papel. No sabemos por qué, si es que es más tangible. También el lector al que vamos dirigidos pues es de edades más mayores, claro.
Sí. No, es que posiblemente vuestra experiencia es el signo de los tiempos. Este momento de transición, estas generaciones que todavía necesitan ver este trabajo en papel, pero posiblemente ya los no nativos digitales, ya los super digitales que van acercándose a la realidad profesional, pues irá variando. Ahora mismo, en este momento, posiblemente esa convivencia, pues lo que han hecho también grandes periódicos como el Washington Post, que sí, que FEDA, o alguno otro que sí, que apuesta realmente por su trabajo digital y siguen apostando, por ejemplo, en la prensa de papel en los fines de semana, que todavía hay generaciones como las nuestras que, uy, ahora el papel el fin de semana...
Y que le puedes dedicar más tiempo,
tomando un cafetito
sobre todo,
y despacio, claro. Nos sigue gustando, claro.
Claro, yo creo que... Yo soy un poco más negativa y sí creo que el papel está abocado al fracaso, porque ya mis generaciones... O sea, mi generación, claro, ya no compra, sí, el periódico, lo va a comprar la de mi prima de 5 años. Pues no. O sea, no van a comprar el periódico. A lo mejor... Revistas mensuales o revistas quincenales y tal, sí tiene todavía cabida. Pero yo creo que la prensa diaria, en, no sé decirte, 30 años a lo mejor ya no existe.
Nosotros también
los tenemos ahí guardados como...
Sí. Nosotros lo único que, claro, al ser un formato gratuito, tanto en Tordesillas como en Laguna como en Buecillo, es un formato gratuito. Entonces, al final, no sabremos qué incidencia podría tener si le pusiéramos un precio a cada una de las ediciones en papel que tenemos, y realmente a lo mejor tendría tanta repercusión como tiene cuando es gratuito.
La palabra gratis siempre engancha mucho, ¿eh?
Aunque económicamente no pueda ser lo más viable, pero vamos, pero sí, sí.
Y lo hablábamos al comienzo del programa, Joaquín y Jorge, habéis fundado en el año 2014 Laguna al Día. Tengo aquí un ejemplar de la revista informativa de Laguna de Duero, y os quería preguntar, ¿qué tipo de contenidos engloba esta revista?
Pues básicamente, en este caso es una revista que se edita en papel de forma bimensual y abarcamos toda la información de actualidad, tanto eventos sociales con fotogalerías de cualquier evento, como actualidad informativa, política... Luego también tenemos secciones de sociedad, en la cual entrevistamos a las personas más relevantes y destacadas en cualquiera de los campos. Tenemos deportes, tenemos cultura y, bueno, básicamente tocamos todos los palos de la actualidad que pueda haber o que puedan haber acontecido en los dos últimos meses en el municipio.
He leído que habéis recaudado hace tiempo 10.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, cada año hacemos una gala benéfica en Navidad y la verdad que este año ya sería el cuarto año y pues la hacemos cada año por Navidades y hemos llenado en tres ocasiones ya el auditorio ahí de Laguna con 600 personas, al cual agradecemos a todos ellos que han acudido allí a acompañarnos.
Es que es importante, fíjate, ahora que has hecho esta pequeña pausa para hablar un poquito más en concreto de vuestro proyecto empresarial, que también estáis abiertos a la organización de eventos, algo que suele ser un poco una realidad, vamos, no abiertos, sino que estáis ya trabajando muchísimo en ello. Eso, es una oferta que existe.
Ha surgido,
¿no?,
un poco con las necesidades que nos iban ocurriendo. Nosotros nada más empezar a los 6 meses nos enfrentamos a unas elecciones municipales y se nos ocurrió, oye, qué mejor forma de darnos a conocer que crear el primer debate municipalista en Laguna de Duero. Invitamos a todos los candidatos, no estaban acostumbrados, estaban un poco nerviosos, pero ejemplo, vamos a ponerles en el disparador y que vayan conociéndonos, que vayan sabiendo quién les va a entrevistar durante los próximos años. Y bueno, la verdad que fue un éxito. Dentro de poco, el 16 de mayo, organizamos el debate de estas elecciones.
Con un nuevo reto que este año lo vamos a retransmitir en directo en streaming. Entonces, bueno, es un reto a mayores. Luego también el 2 de mayo nosotros hacemos, cada año hacemos unos premios empresariales, un poco para reconocer un poco lo que es al comercio local, que hay veces que está tan denostado por el mundo urbanita y que es del que nosotros mamamos, hablando en plata. Entonces, pues es una manera de compaginar todo y complementar.
Claro, es importante destacar esta faceta también para los futuros periodistas, es que realmente este complemento de actividades están todas en nuestra línea profesional.
¿Cuántos miembros sois en la plantilla de Laguna al Día?
Actualmente somos 5, nosotros somos los socios que hemos fundado todo y bueno, luego contamos con otro periodista en Tordesillas, que es el que comentábamos, que era del curso de Jorge, que es licenciado también por la UBA, y luego tenemos a 2 fotógrafos.
Igual este verano necesitáis prácticas, igual alguno de nuestros compañeros se animan.
¿Aceptáis gente de prácticas o no?
Pues nos lo han ofrecido y hemos estado valorándolo y demás. Por el momento no lo hemos hecho hasta ahora, porque también nosotros somos partidarios de si hacemos unas prácticas, hacerlas bien y hacerlas remuneradas,
efectivamente,
y estar encima también un poco para que sirva de una experiencia de aprendizaje. Nosotros no somos partidarios de todo lo que hemos sufrido en nuestras carnes, de cubrir vacaciones ni de poner a alguien ahí para que haga nuestro trabajo mientras nosotros nos vamos a la playa. O sea, nosotros no somos partidarios de eso.
El problema que tenemos nosotros también con el tema de las prácticas es que también es un trabajo un poco personalista con todos ellos, con todos los medios con los que tenemos. Entonces hay a veces que es un poco complicado compaginar esas dos cosas, porque hay a veces que sí que es verdad que te hace falta, al ser información hiperlocal, te hace falta ese nexo de unión, de esa cercanía, que al final es lo que te hace conjugamos, que es el éxito prácticamente del negocio.
Este medio, este proyecto, está a punto de cumplir 5 años, pero yo quiero saber cómo fue el principio, cómo fue el momento de decir, vamos a empezar a lanzar esto, cómo fue la aceptación, cómo fue...
Pues básicamente, dos...
Estaban paseando por el canal, te lo están diciendo.
Exactamente, surgió así la idea.
Ay, no,
sí, sí, no, no.
Y éramos dos...
Porque es que me imagino que no sería fácil.
No fue nada
y arriesgado
fácil.
Y...
De hecho, mira, mi padre, por ejemplo, que comentabas, me tiraba para atrás, me desanimaba. No, porque es que es muy complicado. Claro. No, había que intentarlo, porque era la última bala que teníamos.
Los periodistas tradicionales nos parece, vamos, claro, todo un reto imposible de superarse.
Yo como anécdota, además, o sea, esto es muy anecdótico, a los meses antes de iniciar el proyecto, yo me puse a echar currículums también para entrar en la FASA, porque ya lo veía en plan súper desesperado y ya decía, pues no voy a poder vivir de esto. Pero bueno, empezamos de manera incipiente con una web, con un formato en papel que por aquel entonces era en blanco y negro, la parte interior era en blanco y negro, con lo cual no era tampoco muy atractivo para el cliente. Pero bueno, al final, a base de esa cercanía, de apostar por un producto de una información de calidad, pues fuimos ganándonos un poco a ese público objetivo que era, en ese caso, Laguna de Duero.
Lo importante es que nos vimos obligados a no ejercer simplemente como periodistas, sino también como comerciales, porque tenemos que defender nuestro producto ante las empresas, buscar patrocinadores. Y al final, lo que sí que me gustaría destacar para los estudiantes que nos estén escuchando es que a la hora de crear un medio no simplemente vas a ser periodista, nos hemos convertido en diseñadores gráficos, diseñadores digitales, comerciales. Al final tienes que hacer un tocar tantos palos de distintos sectores para sacar el barco adelante que, bueno,
al final... Y nos toca bajar muchísimo al barro. Al final, sí, tú llevas ahora mismo tres medios, está muy bien, pero al final que va a dar la cara con el cliente eres tú. Entonces, pues bueno, al final te toca hacer de todo.
De hecho, no de paran todo. Y estarán corriendo, demás, claro. ¿No?
Correcto,
o sea, correcto. Les digo que como no paran, tienen que estar corriendo y están, ahora que estamos ya casi en la recta final de nuestro programa...
También quería preguntarle a Alba por una cosa. Sí, esta sección de Radio UBA... se debe a ti, ¿no?
¿Tú has yo empecé, sí, con Carmen empecé ya en 2015, yo creo, a finales de 2015. Y bueno, pues empezamos con Carmen y estuve nada, mi último año de carrera. Y yo luego ya le dejé los mandos a ella y se ha ido apañando poco, como ha podido.
Pero ha sido, de hecho, cuando ahora he contactado con ella para juntarnos en este debate, le decía... Ya hacía tiempo, además, que tenía ganas de entrevistarte y de encontrarnos otra vez en estos micrófonos.
Y tomarnos un café,
que será lo que hagamos ahora. Que realmente ha sido una evolución. Yo le decía, si sois todos los que hoy estáis aquí sentados en nuestra mesa, sois un ejemplo de trabajo, de éxito después de la facultad. Con lo cual, era importante sentaros aquí pues para animar a muchos compañeros que en este momento, incluso mira ya como Andrés prácticamente en la recta final, se sienten desanimados porque, como todo el mercado laboral, como hemos dicho al principio, está complicado. Pero y también en nuestra profesión hay futuro y además el futuro lo estáis diseñando vosotros. Alba nos ha sorprendido a todos realmente en sus crónicas, habla de la información autonómica, pero en la información diaria en el Diario de Valladolid es una firma ya reconocida. Y eso, sí, ahí hace
un gesto, lo dices, Carmen.
Hace un gesto raro, pero Alba, yo lo he hablado con otros compañeros y decir de pronto, oye, son chicos que han salido de la facultad hace 4 o 5 años y mira cómo escriben, a pesar de esas clases de lengua.
¿Hace cuánto abandonaste la facultad?
Yo terminé eso en 2016, o sea, ahora haría 3 años.
3 años, dicho
sí.
Yo, fíjate.
Nada, el año del máster y los 2 que llevo aquí en el diario.
Y la puesta en marcha de esta cita con el periodismo, con Alba, que enseguida vio, realmente lo hacíamos en aquel momento muy pegados a la Asociación de la Prensa de Valladolid, pero para conocer a periodistas y la realidad del periodismo más cercano. Y la verdad es que lo pusiste en marcha muy bien.
Lo pusimos en marcha.
Me acepto el majestático encantada de la vida, lo pusimos todos juntos y realmente el que se mantenga, porque le preguntaba yo a Andrés hace un poquito cuántos programas se mantenían en Radio UBA, pero la fuerza y el crecimiento de Radio UBA y los programas que aquí se mantienen es importante para el trabajo de esta facultad y la cita con el periodismo.
Yo creo que es fundamental que esto siga en pie de cara a la carrera de periodismo. Es que si tantos estudiantes que hay de periodismo, no hay gente para seguir con la radio, eso es un gran problema.
Es que realmente nos gusta
claro,
la profesión.
Yo estoy aquí porque, pues por gusto, sinceramente. Yo aquí no
cobro. Porque no te va a pagar nadie nada, ya te lo digo yo.
Y hay que agradecértelo, Andrés, que mira, esta mañana has conseguido reunirnos aquí y poner otra vez en marcha.
También se debe a ti, también se debe a ti.
Gracias.
Pues Alba, Jorge, Joaquín, un placer haber compartido esta charla con vosotros.
El placer ha sido nuestro.
Os seguiremos la pista, os seguiremos vuestra carrera profesional, Laguna al Día y la carrera de Alba.
Ya veremos dónde acabo a partir de agosto, ya os contaré.
A saber dónde acabamos todos.
Mira, ya tenemos otra cita, donde aterrice, la volvemos a llamar. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Y gracias también, Carmen. Un placer.
Un gusto volverte a encontrar y en esta
y conocer, mesa. Y conocer.
Efectivamente. Un gustazo.
Y a ustedes, los oyentes, les esperamos en el próximo programa de Cita con el Periodismo. Hasta entonces, sean felices. It's easy to be helpless. You'll never fall with 2 feet on the ground. You don't wish for anything. When you get nothing, you won't feel let down.